En el episodio de hoy invitamos a Perry y Anela, fundadores de Selva Coffee, una exportadora de los mejores cafés de Costa Rica, con la que llevamos trabajando 2 años en Hola Coffee. Nos contarán su historia, cómo se encontraron con el café de especialidad y desarrollaron su empresa, así como las funciones que desempeña una exportadora de café como Selva Coffee. Esperamos que os guste.
Esta temporada de Hola Coffee Podcast os la presenta Alpro Barista, la mejor alternativa vegetal para tus capuchinos, lattes, flat whites, cualquier bebida con café de especialidad.
Alpro Barista ha sido creada por baristas para baristas. Cumple con los altos estándares del café de especialidad. No se corta, crea una crema súper estable y te permite hacer latte art. Pero lo mejor es que su sabor no enmascara el del café. Además, con este tipo de alternativas vegetales contribuyes a un planeta más sostenible, ayudando a reducir emisiones de CO2 y ahorrar un montón de agua y energía.
En Hola Coffee escogemos con mimo a todos nuestros proveedores y confiamos en Alpro Barista como la mejor alternativa vegetal.
Bienvenidos a otro podcast más de Hola Coffee. Hoy estamos aquí sentados Pablo y yo con Perry y Nela. ¿Quiénes son Perry y Nela? Pues son Selva Coffee. Si os acordáis de estos cafés de Costa Rica que hemos tenido y tenemos con nosotros, ellos son la exportadora que hemos conocido y contactado gracias a las redes sociales, que nos ha traído varios cafés y bueno, después de una cata hemos decidido tener estos. Hemos tenido también la suerte de presentarlos en misión junto a ellos y han tenido la ocasión de traer más cafés que representan con Selva. Y hoy los tenemos aquí después de que hayan estado viajando por Europa. Así que es un honor para nosotros poder sentarnos a hablar un poquito de café con dos personas como ellos. Bienvenidos.
Bienvenidos, chicos.
Hola.
Gracias. Muy agradecidos de estar aquí. Muy emocionados. Nos encanta Madrid. Y la verdad, uno de nuestros tostadores favoritos en este momento. Hola.
Bien, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Pablo y Nolo. Es un placer estar por acá. Y bueno, qué emoción compartir un poquito de Costa Rica con ustedes y todos los que nos escuchan por acá.
Qué guay.
Qué bien. Justo acabo de estar yo en Costa Rica, que como más vacaciones personales, y estoy enamorado de ese país. Así que nada, un gusto. Muchas gracias por venir, por dedicarle un hueco a que nos contéis vuestra historia, porque pensamos que es muy interesante para, al menos para nosotros y para los oyentes, que nos contéis un poquito. No siempre tenemos la oportunidad de tener en Europa a gente que está mano a mano con la producción de café, que nos traigáis un poquito esa realidad aquí, a un país que no produce café, un continente que no produce café, y así poder un poco entender bien cuáles son todos esos pequeños detalles que hay detrás, que... Pues yo hasta he estado 10 años trabajando en café y he conocido una finca hace un mes. Entonces he flipado y invito a todo el mundo a que vaya en algún momento a conocer a los países productores, porque es una experiencia que te la imaginas, pero hasta que no la ves no caes. Nada, muchas gracias por venir y ahora os iremos preguntando cosillas.
Por ejemplo, primero de todo, queremos saber cómo nace Selva. Pero para que nazca Selva tiene que haber una historia detrás de cada uno de vosotros, ¿no? De cuál es vuestro background o en el café, cómo llegáis al café cada uno de vosotros. Nela, por ejemplo.
Bueno, no, eso es súper interesante saber la historia de que hay detrás de Selva. Me parece que es muy importante porque yo siempre le digo a la gente, Selva no nació hace 6 años cuando Perry decidió iniciar la empresa, sino que tiene un pasado y viene de una historia de bastantes años, la verdad. Ha sido un trabajo que no nació, como les digo, hace pocos años. Uh-huh. Y bueno, por mi parte, yo soy de familia productora y mis tatarabuelos y abuelos producieron café. Y bueno, vengo de muchos años de una tradición de café.
Es algo totalmente que ya está en tu sangre.
Exacto.
Cultivar café.
Es curioso porque cuando nos conocimos y hablábamos no hace mucho, nosotros hemos tenido café de tu familia antes de conocernos nosotros.
Ah, sí, qué loco, ¿verdad?
Sí, el mundo del café es súper pequeño y de hecho que la vez pasada que estuvimos en Madrid nos dimos cuenta de esto. Creo que antes no lo sabíamos y me pareció súper bonito que ya tuviéramos o que ustedes hubieran tenido el café de mi familia. Y bueno, sí, mi papá inició el microbeneficio hace aproximadamente 10 años. Es un poco, hay que contar también la historia de los microbeneficios y anteriormente estaban las cooperativas, todavía tenemos cooperativas, pero mi papá decidió iniciar el microbeneficio porque había como los precios del café estaban bajos, empezamos a ver que teníamos que agregar valor al producto si queríamos seguir produciendo café. Entonces mi papá decidió formar este proyecto donde no solamente cosechamos el café, sino que también lo procesamos y lo preparamos para exportación, para enviar a diferentes mercados.
Vale, para la gente que nos escucha y lo entienda bien, una cooperativa es donde muchos productores de café llevan sus cerezas, ¿no?, para que se procesen y ya se vendan. Pero no entras en la parte de, digamos, de los procesos, ni de secado, lavado o lo que sea de ese café, ¿no?
De beneficiado.
Y lo que hizo tu padre fue montarse una estación de lavado, ¿no? ¿Entiendo?
Sí. Él inició lo que llamamos el beneficio húmedo, donde tenemos las máquinas para procesar el café, hacer diferentes procesos, ya sean lavados, mieles, naturales. Y tenemos las camas africanas, donde secamos el café. Uh-huh. Y bueno, algunos beneficios también tienen su beneficio seco. Mi familia hasta este año inició el proyecto del beneficio seco. Es algo muy sencillo, pero creemos que es súper importante también la parte de beneficio seco, que a veces no pensamos en esta industria, en la importancia de esta parte, pero conforme vas teniendo más experiencia en el café y la calidad, te das cuenta que esta parte es fundamental para poder tener cafés muy buenos.
Y ahí fue cuando nosotros tuvimos Costa Rica, el anfiteatro, con aquella...
Del primer año.
Exacto, es como un proceso honey, porque los honey en Costa Rica son increíbles. Perry, ¿y tú cómo llegas al café?
Bueno,
antes de iniciar Selva.
Yo contar un poco sobre mí. Yo nací en Israel cuando tenía 1 año. Mis papás me llevaron a Estados Unidos, entonces crecí en Estados. Y mis primeros recuerdos como un chiquitito es mi mamá con café. Ella es como apasionada de café. Siempre estaba tomando café o fuimos mucho a cafeterías. Entonces, muchos recuerdos de café en general. Y como adulto empecé como barista en un cafetería súper chiquitito. Como un mom and pop shop, tenían una máquina de espresso manual. Entonces,
¿De qué año estamos hablando?
2009, 2010, por ahí. Y me enamoré de café y después de eso yo quería tostar. Tener mi coffee cart haciendo eventos, consultaciones, y después quería hacer competencia. Entonces busqué un café y por pura casualidad encontré un café Costa Rica. Entonces yo compré un saco verde, quería como tostarlo yo mismo y presentarlo en la competencia. Entonces, la importadora que yo usaba para obtener ese café me puso en contacto con Nela y su familia. Uh-huh. Y de ahí estamos en contacto. Yo siempre molestando para la competencia, cómo hicieron ese café, de dónde viene, eso y lo otro. Y ellos me invitaron a venir a ver uh-huh. la finca. Entonces fui en enero de 2015. Nela no estaba en ese momento. Ella estaba en Australia uh-huh. Trabajando en un tostador ahí en Sydney. Era.
Sí.
Y yo estaba ahí 2 meses con su familia, con Carlos, Lucía, Jacob, María José, trabajando en el microbeneficio. En ese entonces era nuevo para la familia. Era mucho white honey y gente vinieron a ver qué está pasando ahí, bastante. Entonces fue una experiencia muy, muy importante para mí. Cambié mi vida, obviamente. Y después de eso hay más que contar, pero podemos hablar.
Es un buen inicio. O sea, ya en 2009, cafés de especialidad, un poco todos, ¿no? Tenemos como... Hay mucho de esto de linkar a lo emocional que tiene el café, ¿no? Siempre hay un recuerdo en casa de beber café y como eso que de repente descubres el café de especialidad que te dice, wow, hay de aquí. O sea, tu historia de acabar en Costa Rica y trabajar el café, pues evidentemente te tiene que impactar como para decir, bueno, cambio completamente, ¿no? Todo desde ahí. Uh-huh. Y eso te lleva os lleva juntos a montar Selva. Un poco cuando ya os conocisteis, tú acaba de comentar, Perry, que has estado en Australia,
sí,
tostadora.
Sí, estuve viajando bastante, la verdad, cuando terminé la universidad. Mi papá siempre ha sido una persona que me ha impulsado a tener conocimiento, a crecer. Y bueno, él empezó este proyecto del microbeneficio, yo estudié comercio y negocios internacionales. Y él me dijo, ¿por qué no aprendes un poco más del café, del trading, de la comercialización de café? Y bueno, tuvimos, como decía Perry, nos visitaba bastante gente de otros países. Tuvimos unas personas visitándonos de California. Y yo siempre tuve como el sueño de ir a California. Era como, wow, quiero ir a California. Ellos me invitaron. Entonces estuve por allá en California unos meses trabajando precisamente en la importadora con la que Perry consiguió el café de mi familia cuando estuvo compitiendo con Costa Rica. Y bueno, ahí empecé a aprender mucho, visité varias cafeterías. Para mí fue todo un impacto ver los specialty coffee shops en Estados Unidos, porque no conocía absolutamente nada de esto. Y viniendo de la finca, que siempre hemos visto como el trabajo tan fuerte que es, ¿verdad?, producir y cosechar café. Bueno, yo recuerdo de chiquitita.
El otro lado justo de la cadena.
Exacto.
Y en un mercado como Estados Unidos, ¿no? Porque esto es para Pablo y para mí la primera vez que pisamos Estados Unidos conociendo lo que era el specialty coffee, incluso viniendo de Europa, te impacta, ¿no? Del mercado que hay allí, lo establecido y sobre todo el consumidor consciente que hay.
Sí, no, fue...
Y creo que en ese momento también, como ahí por 2014, 2015, era como un boom de tostadores y
justo.
Cafeterías. Y entonces creo que para la gente que crecieron en las fincas, es algo que ellos tienen que ver para motivar que ellos trabajen en eso, porque vean que hay gente... joven, guay, como dicen aquí, y se motiva.
Sí, sí, de hecho que para mí fue un cambio el ir al otro lado de la industria, porque yo, como les decía, vi en Costa Rica el otro lado o la otra cara de la moneda, y de hecho recuerdo de chiquitita, uno de mis recuerdos es cosechando café, ¿verdad?, durante las vacaciones de la escuela, Y mi papá incluso nos quería motivar y nos pagaba un poquito más que los otros que cosechaban el café, como para motivarnos y que apreciáramos ese trabajo. Pero bueno, cuando estás joven, en realidad no aprecias esas cosas y jamás me imaginé que iba a terminar trabajando en café. Pero bueno, las vueltas de la vida. Y bueno, de Estados Unidos pasé a Australia, ahí tuve algunos contactos por medio del café, la verdad viajé todo por contactos de café. Y en Australia estuve sí trabajando en una cafetería y luego por los mismos contactos que hice en Australia con café, ellos me enviaron a los países nórdicos, Escandinavia. Me hablaban de un tal Tim Wandelbow. Yo, ¿quién es este? No sé nada de esta persona, pero era súper famoso. Y bueno, me entró la curiosidad, lo contacté y me dijo, bueno, nosotros tenemos una empresa importadora. Yo no estoy muy involucrado en esto, pero sí soy parte de ella. Me puse en contacto con la empresa importadora y ahí también estuve haciendo una pasantía, practicando mucho la parte de muestras, cataciones, análisis de calidad de los diferentes cafés, de muchos orígenes, que esa experiencia, la verdad, en Costa Rica solamente tenemos café de claro. Costa Rica, entonces la verdad que sí aprendí muchísimo. Hola, coffee.
Estás escuchando Hola Coffee.
Ahí es interesante, perdona que te corte, porque acabas de mencionar como a los tres ejes más importantes de los inicios del café de especialidad. El mercado de Estados Unidos, el mercado de Australia y el mercado de los países nórdicos, ¿no? Uh-huh. Y hoy estamos aquí, estás hablando de 2009, creo que mencionaste Estados Unidos.
Sí, exacto.
Yo empecé como barista 2009. En 2009.
¿En qué año fuiste a Estados Unidos?
No, eso fue, 15, ¿no? Eso fue, sí, para ir al 2015.
El 15, y ahora estamos en 2022 en España, uh-huh. que empezamos a tener un mercado maduro, ¿no? Me gustaría preguntarte desde ahí, con este corte antes de seguir con vuestra historia, ¿cómo has visto, ¿no?, las diferencias de esos mercados? Uh-huh. ¿Y cómo ves a España en posición ahora mismo con respecto a estas tres grandes zonas, ¿no?
Sí, volviendo un poquito a hace algunos años, recuerdo que España era un país que nosotros decíamos, no, ellos veíamos el café de especialidad en Estados Unidos, uh-huh. en los países nórdicos, en Australia, pero España estaba detrás, no sí, veíamos,
no, era interesante. No,
sí, exacto. Entonces ahora viéndolo, ahora que venimos a Madrid por primera vez y hemos visto un boom de cafeterías uh-huh. de especialidad, y creo que en realidad sí ha crecido bastante, pero me parece que tiene mucho más por seguir.
De
sí,
recorrido.
Exacto, sí. Y las diferencias, bueno, en Australia recuerdo que en ese momento era muchísimas cafeterías y creo que ahora son muchísimas más que,
claro,
que
ahora
hace
es lo
algunos
normal.
Años. Sí, exacto. Y Estados Unidos igual lo mismo. Ha crecido mucho y sigue mejorando en la parte de cafés, sí.
En esa parte, Perry, ¿tú cómo nos ves en España? Que también has estado...
Sí, creo que ahorita es en una mejor posición que digamos hace unos años. Obviamente ustedes están haciendo un gran trabajo. Y también otras ciudades en España. Trabajamos en Sevilla un poco y estamos... tratando en Barcelona, uh-huh. que creo que hay mucho potencial en Barcelona, hay muchos uh-huh. tostadores ahí y tal vez poco más gente. En general, yo veo que España es como poco más económico, uh-huh. Estamos por Europa okay. y vimos que España es como más cómodo para comer, para beber, entonces... Es un lugar que el precio es muy importante y con café de calidad hay que pagar más. Uh-huh. Entonces creo que hay como esa comunidad de gente que quieren pagar más, que quieren comer bien, tomar bien, saber de dónde vienen sus productos. Entonces poco a poco está creciendo.
Sí, sí, definitivamente está mejorando.
Creo que sí. Que en España, o sea, llegamos como muchas cosas un poco más tarde, pero gastronómicamente somos muy fuertes y cuando esto se conozca, yo creo que acabará por explotar. Obviamente, Australia, a día de hoy el café de especialidad es lo normal. Uh-huh. Entonces supongo que los volúmenes que se manejan allí o en la costa oeste de Estados Unidos o en el norte de Europa, pues eso, llevan ya años con esto, es un mercado más maduro. Pero luego España tiene muchos habitantes y tiene muchos habitantes que valoran y son apasionados de la gastronomía. Entonces simplemente esto es una cosa más que acompañará. Así que nada, estamos preparados, estamos ready todos para cuando esto acabe por explotar.
Sí, es así. Entonces, desde ese punto de haber trabajado, aprender más de catación que nos comentabas, tú me imagino que por aquella estabas en Costa Rica ubicado, Perry. ¿Cómo vuelves de esos países nórdicos también, Nela? ¿Y cómo empieza a surgir la magia para que Selva aparezca uh-huh. y se forme?
Bueno, después,
entre vosotros dos.
Después de la primera visita que hice yo en enero 2015, regresé a Arizona uh-huh. y Nela también iba ahí porque venía de Australia a Estados Unidos y mi amigo que trabajé en esa importadora que se llama Body Leaf ahí en California. Él tenía que ir a Costa Rica para comprar más café, entonces él no sabía qué hacer con Nela, entonces él me dijo a yo, Nela puede estar con usted, y yo como, claro, porque yo tenía ya 2 meses con la familia, me siento como parte de la familia, entonces claro que sí, que ella venga. Entonces estábamos en Phoenix, Arizona, enseñando todas las cafeterías, sí, ahí.
Perry me estuvo mostrando como todas las cafeterías, las tostadoras de especialidad en Phoenix y también estuvimos en Tucson y creo que también fuimos a San Diego, sí, un poco en California. En ese entonces estaba como el boom de los latte art throwdowns, donde hacían uh-huh. el arte del latte y recuerdo que sí fuimos a varios eventos de estos. Y no, creo que luego Perry, bueno, fuimos amigos como por 2 años, luego Perry...
No, un año.
Sí, un año. Luego Perry regresó a Costa Rica.
En 2016.
Se estaba preparando también para otra competencia uh-huh. y también iba a competir con café de mi familia por segunda vez, sí. Y luego de esto...
Bueno, empezamos a ser poco más románticos en ese momento. Sí, fuimos a unos bares ahí, ¿verdad?
Sí, en
la cueva y no sé dónde.
En ese entonces yo estaba trabajando para una importadora que tal vez ustedes la conocen, Nordic Approach.
Sí. De hecho, a través de Nordic tuvimos el café
de mi familia, sí, del anfiteatro.
Así es.
Sí, sí, que es nuestra finca muy apreciada, es nuestra favorita. Sí, y bueno, después de eso, creo que fueron como 3 años.
No, eso era en enero 2016 y ustedes estaban empezando el proyecto con Nordic.
Ajá.
De hecho, Morten estaba ahí cuando yo estaba ahí. Uh-huh. Entonces, era un tiempo muy interesante porque la verdad era sí, un tiempo de aprendizaje y muchas preguntas, y era súper, súper carga. Uh-huh. Pero sí, en noviembre de 2016 decidimos que yo mudé a Costa Rica. Entonces yo no sabía qué voy a hacer, entonces yo empecé como trabajando en barista otra vez, después de tantos años como tostador y consultor y uh-huh. catering y todo eso. Yo regresé a ser barista en un lugar que se llama Underground Brew Café, que uh-huh. ya no está ahí, pero el dueño, Juan García, todavía está haciendo sus cosas en San José. Pero empecé ahí como barista y ahí yo aprender a hablar español y conocí mucha gente como en ese barrio que se llama Barrio Escalante, que es uno de los barrios más divertidos, creo, en San José. Y después de trabajar en Underground, nuestros amigos César y Brandon decidieron abrir Franco, también en Barrio Escalante. Entonces también empecé a trabajar en Franco un poco como barista.
¿Cómo es de casualidad que Pablo, que acaba de llegar de Costa Rica, ha traído café de Franco? Y es lo que estamos bebiendo ahora mismo, ¿no?
No lo sabía, que habías trabajado ahí.
Rico. Sí.
Y traje a Nolo un paquete como en plan, mira, esta es la cafetería que más me ha gustado, me encanta como el café que tienen, la comida que dan, el servicio. Y casualidad que trabajaste allí.
Sí, yo era como uno de los primeros baristas ahí.
Sí.
Yo apoyé a César un poco en el bar. Bueno, él es profesional más que yo en restaurantes y así, pero... Era como, sí, un teamwork ahí y yo conocí mucha gente porque es el lugar, ¿verdad?
El lugar, en San José, había productores allí que venían, tomaban café y ojo, esto en Madrid nunca pasa.
Uh-huh. Sí,
es el centro de café en realidad, entonces...
Es interesante que se cree, o sea, esa cultura, ¿no? Porque muchas veces pensamos, bueno, el café solo viaja en una dirección, ¿no? No se queda, o siempre hemos concebido como que... Todo el buen café se exporta.
Sí.
Tú mencionabas que la importancia de salir a Estados Unidos, Australia y países nórdicos y ver una realidad muy distinta, ¿no? A decir, wow, lo que hace mi familia es para estar orgulloso porque luego llega mucho más. Pero también es importante, o sea, no solo que nosotros viajemos a conocer a los productores, a entender lo que pasa, sino al revés.
Al revés. Uh-huh.
Pero también es importante que en el propio país se cree, ¿no? En países productores se cree una cultura de café de especialidades y tal y como te estoy oyendo hablar sobre Franco.
No es tan fácil. En Costa Rica cuesta mucho porque la gente toma café en choreador en casa y toman en general muy mal café.
Sí.
Pero con Franco, ellos están abriendo una puerta al mundo. Para la gente ahí para tomar café porque Brennan y César fueron a muchos lugares en el mundo y saben lo que es specialty coffee.
Sí,
entonces
sí.
Es muy importante.
Sí, no solamente ellos ahora están haciendo esto, sino que hay otras cafeterías que también están haciendo muy buen trabajo en San José, en Heredia, incluso donde nosotros vivimos, en Tarrazú, que eso empezó hace poco, la verdad. Primero inició en la capital, en San José, ¿verdad? En el área metropolitana. Y ya en los últimos, qué sé yo, 3 años por ahí, hemos empezado a ver cafeterías de especialidad en las fincas, que eso me parece un sueño, es muy, muy bueno.
Ahora sí me mudo.
Sí, sí, entonces creo que es súper importante. Porque las familias productoras al final necesitan también vender lo que llamamos segundas calidades, pero que también son muy buenas. Y ellos ven que si las venden a, no sé, comercializadores nacionales, les pagan precios muy bajos. Entonces empezaron a ver que lo que servía más es tostar su propio café, tienen su propia marca y empiezan a vender el café, ya sea... en bolsitas, ¿verdad? O
en la comunidad más cercana, ¿no?
Exacto.
Prácticamente todos los micro beneficios tienen su marca.
Su propia marca, sí, de café tostado. Y bueno, no tienen tostadoras, no todos tienen tostadores, pero hay como algunos que tienen
alquilan.
Tostador y alquilan el espacio para tostar. Entonces creo que es algo que está llamando mucho la atención en las fincas. Y me parece súper importante que tomemos buen café en países productores, porque sí es...
¿Creéis que ese ejercicio de incluso lo que llamáis segundas calidades, pero que están por encima de lo que pues, vuestras segundas calidades seguramente sean mejores que lo que denominamos café comercial en España, ¿no?
Exacto.
El ejercicio de tostar los microbeneficios y que los caficultores y productores de café sean conscientes del café que hacen, ¿creéis que también ayuda a mejorar esas segundas calidades y por consecuencia lo que es el café de especialidad? Es decir, vamos a hacer que este café sea mejor, ¿no? Como que el propio tostar y consumir el producto que produces habitualmente también ayuda. ¿Creéis que ayuda esa parte un poco a ser más conscientes?
Creo que ayuda en la manera que ellos pueden conocer sus propios cafés como más profundo. Uh-huh. No sé si me explico, sí, pero sí. Todo eso café tiene la misma trazabilidad. Entonces ellos saben que ese es café natural de esa finca. Son las segundas, pero pueden catar 85, 86 puntos. Después tienen su lote de lavado de otra finca, entonces pueden conocer su café mejor tomándolo. Tal vez no es el mejor calidad, pero está súper rico.
Y también los clientes, como que ellos aprenden a valorar la parte de comercialización porque ven que tienen que vender el café y que no es tan fácil y que hay clientes que son más exigentes que otros. Y entonces creo que es importante, es importante que hagan este trabajo de tostar y comercializar su propio café, no solo para conocerlo, sino también para que aprendan un poco más del lado de la comercialización y la importancia de la calidad.
También porque hay un auge, ¿no?, de visita a fincas de café, incluso con hospedajes, buscando un poco como alojamientos. Cuando he hecho este viaje por Costa Rica, muchas veces me aparecían como experiencias en fincas de café que no conocía, o de chocolate también, y yo creo que sí que hay un movimiento de turistas que van a la playa, a la selva, a ver fincas de café y se alojan allí, entonces también compran estos cafés, y a lo mejor es gente que no se dedicaba al tema de, o no consumía café de especialidad en sus países de origen, y de repente dicen, joder, qué rico está el café, y de repente empiezan a buscar, a moverlo, y porque han comprado café allí, lo han probado.
Exacto.
Yo creo que desde ahí siempre hemos tenido como algún consumidor que llega a la cafetería, ¿no?, y que es como, no, es que he estado de viaje en Costa Rica o en Colombia y he ido a la zona cafetalera y ¡buah!, es completamente distinto. Entonces en esos momentos como que hay ciertos despertares, ¿no?, de esa transformación de los países hacia un turismo más cafetalero de viaje y que ayuda mucho. Nos estabais contando de toda esa experiencia que os estabais y que os hemos interrumpido ahí. ¿Y cuál es el momento decisivo que vosotros decís?
Tenemos. Estaba ahí como barista en Franco. Algunas veces llegaban tostadores de afuera y yo como empezamos a hablar. Y también tenía muchos contactos en Estados ya por hacer la competencia, ir a California, a ver lo que está pasando ahí. Entonces, mis amigos querían saber qué está pasando en Costa Rica, si hay buen café. Por otro lado, ya Nela está como consiguiendo cafés y exportándolos. Entonces, yo quería también hacer algo. Yo vi la potencial de algo así. También en ese momento los microbeneficios no tenían tantas opciones para vender, entonces tienen cafetaleros que están muy buenos en crecer café, en procesarlo, pero no tal vez no son buenos en negocio.
Sí,
y era como tal vez uno o dos opciones para vender microlotes y eran muchos problemas con ellos. Entonces yo estaba barista como en Franco, pero también visitando la familia de Nela mucho y siempre visitando productores en Tarazú y todos, ay, mira, no me están pagando, me están pagando súper lento. Entonces tenía la demanda, tenía la oportunidad de trabajar con productores y así como empezó, creo, la idea.
Sí, empezó la idea. Perry inició primero con la primera exportación. El primer contenedor lo enviaste a Estados Unidos. Yo por mi lado todavía estaba trabajando con Nordic Approach. Entonces el primer año de Selva en realidad fue Perry quien hizo la primera exportación de un contenedor a Estados Unidos. Y ya el segundo año, ya yo, Nordic Approach decidió salir de Costa Rica. Entonces yo dije, ok, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? No sé, que me gusta mucho esta parte del café. He aprendido mucho, pero ¿verdad? ¿Qué
también ya, ya usted tenía algunos productores que estaban esperando que vas a
que moviese su...
Sí, sí, porque fue como en la cosecha que pasó todo esto de que Nordic se fue. Entonces fue algo inesperado y los productores ya estaban como esperando
que ese café iba a estar vendido.
Exportar el café, exacto. Entonces la verdad fue como un momento de incertidumbre en mi carrera profesional. No sabía qué hacer, no sabía si buscar trabajo en otra empresa. Y en ese momento, bueno, Pedro y yo éramos novios y él me dijo, bueno, ya yo estoy exportando, hice mi primer contenedor el año pasado, creo que lo podemos hacer juntos. Y yo sí tenía un poco de miedo, mi papá también, porque él ya también había estado vendiendo el café y tenía sus clientes. Entonces era como, creo que es muy precipitado, ¿dónde vamos a vender el café? ¿Qué vamos a hacer? Pero también por el lado de Perry, la familia de él, como que nos alentó a los dos a empezar este proyecto, a ser... emprendedores. Y bueno, lo hicimos, arrancamos esa cosecha, creo que no tuvimos ni un mes de preparación.
Empezamos en el garaje de su papá.
De mi papá, sí, empezamos ahí en el garaje con una ikawa.
Una mesa, una ikawa y una baraza
para moler.
Para los que no sepan, una ikawa es una tostadora de muestras.
Sí,
sí, sí, correcto.
Muy pequeñita.
Tosta como 50 gramos, creo que ahora también 100 gramos.
Sí, pero o sea, es la misma que usamos nosotros. O sea, imagínanos ahí como, venga, una muestra, otra, vamos a enviarlo tostado a la gente que no tiene tostadora de muestras. Vosotros, es curioso, y una de las cosas que me gustó, aparte del trato y demás, es que ha sido trabajar con vosotros. O sea, sois una exportadora, Selva es una exportadora de cafés de Costa Rica, concretamente de Tarrazú, que contactáis directamente con los tostadores y microtostadores.
Y se nota, luego a la parte de hablar con vosotros, se nota que habéis experimentado toda la cadena, desde
ser baristas,
la tierra,
a ser tostadores,
hasta
a tener la tierra,
hacer el latte art.
Uno tiene que aprender de toda la cadena. No es muy fácil, pero eso es como la meta, ¿verdad?
Sí, porque al final comunicas desde, o sea, entiendes dónde están las cosas, ¿no? Como a la hora de catar y decir, bueno, pues ¿por qué hemos comprado estos cafés y por qué tal? Pero ¿cómo podemos hacer que compréis más café de Costa Rica y qué es lo que necesitáis? ¿Nos entendéis a nosotros? Y se empieza a generar un diálogo que da confianza, ¿verdad?
Exacto.
Desde ahí, para mí, es una parte importante. O sea, es una parte importante porque, bueno, igual no es el contacto directo, pero al menos tener una relación de seguridad con gente que exporta y que coincidimos en valores... hace más fácil que el trato con... Bueno, pues que me imagino que todo este trato se extiende hacia atrás, hacia los productores y caficultores. Entonces es como ponerme en buenas manos. Siempre me va a llegar un producto de calidad y decir, confío en esta gente porque la relación que están haciendo conmigo es imposible que no la hagan hacia los otros lados, ¿no? Y que este primer contacto que hemos tenido este año, porque ellos os seguíamos como Selva, porque primero, tenéis... una muy buena imagen gráfica, o sea, la manera en la que os comunicáis en redes, la manera que tal, pues es como decir, wow, o sea...
Llama la atención, sí.
Llama la atención, hay algo aquí interesante como para trabajar. ¿Creéis que es importante todo eso? Porque nosotros nos conocimos a través de eso, de redes sociales y de ver el trabajo que hacíais y el contacto ese humano.
Sí, en café, imagen es sumamente importante y en negocios en general, ¿verdad? Es algo muy sencillo. La imagen hicimos como hace 2 años.
2 años, sí.
Con una compañía basada en Costa Rica, en San José. 3 muchachas. La compañía se llama Del Mar. Muy súper recomendado. Si quieren work from home, ellos pueden, ¿verdad?, hacer en España a todo el mundo.
Sí, sí, nos encantó el seguimiento que le dieron y la creación de la marca, pero fue todo un proceso porque no iniciamos de esta forma. Uh-huh. Fue hasta, como dice Perry, después de aproximadamente 2 años.
Sí, el nombre Selva viene cuando yo estaba aprendiendo a hablar español. Yo quería, necesito un nombre para una empresa así. Entonces en Google yo pone como palabras bonitas en español y salieron muchos y era como, todavía lo tengo, pero era como un gráfico y selva. Y yo, selva, ok, ¿qué es selva? Ah, es como una jungla, un bosque donde crece el café. Uh-huh. Y la industria y el negocio de café es como una jungla y hay que aprender. Y no sé, y era como una palabra y me encantó. Entonces, selva es el nombre. Y después de eso es como font y specialty coffee. Y era mucho pensando en qué es selva, qué...
¿De dónde viene? ¿Qué es todo lo que hemos hablado anteriormente? Uh-huh. La tradición, pero también la parte moderna, fresca, de una marca joven que quiere hacer algo diferente, que era lo que Perry hablaba un poco, que en Costa Rica habían comercializadores de café, exportadores, pero habían como muchas, la gente estaba un poco descontenta, no sé. Entonces nosotros dijimos, queremos hacer algo diferente. Uh-huh. Queremos hacer una marca más transparente, con trazabilidad.
Buena comunicación.
Buena comunicación, buen servicio.
Toda esta sensibilidad al final se puede transmitir en una imagen, en un gráfico. Lo que decía Nolo, al final te da la confianza de decir, ala, si esto a mí me gusta y me parece atractivo, es porque tenemos un tipo de sensibilidad en común y luego se demuestra, ¿no?, que es así. Que es un gran trabajo ese.
No es todo, pero es como la primera cosa.
Sí, es la fachada, ¿no? Es lo primero que vas a ver. Es exacto. Como desde aquí da lugar a conocernos. O sea, todo esto no me acuerdo. Tendría que abrir Instagram y decir, ¿cuándo fue la primera vez que os escribí en plan, oye, estáis trayendo café a España, ¿cómo se puede probar uh-huh. vuestros cafés? ¿No? Y estaba hablando contigo, Perry. Uh-huh. Y ya seguíamos las marcas mutuamente, pero no se habían interactuado. Eras como que, bueno, está ahí, hay algo que funciona. Luego el trato fue súper rápido. O sea, probamos, no me acuerdo si eran 6 cafés, 2 que nos destacaron, que dije, esto es lo que más
está. Son cafezazos.
Sí.
De hecho, en Zagreb, en Croacia, ellos volvieron locos para la geisha de Daniela.
Sí, les decataron los cafés. Y...
robaron la bolsa y todo.
Sí, sí, nos dejaron sin café.
Bueno, ahora reponéis porque evidentemente estáis de paso aquí porque volvéis a Costa Rica y evidentemente para nosotros sería muy guay que pudieses llevar estos cafés de vuelta con vosotros a Costa Rica y evidentemente pues...
Ahí están.
Yo tengo una
pregunta que es la única que había apuntado preparando este podcast. Y es que me gustaría que me explicaseis, porque no acabo de componerlo bien en mi cabeza y creo que nuestros oyentes tampoco, ¿qué es una exportadora?
Uh-huh.
Bueno, de café y qué papel juega, ¿no?, en toda la cadena.
Sí, ¿cómo funciona? Porque hablamos, hay exportadoras, importadoras, tostadores. Uh-huh. Vuestro papel de montar esa exportadora, ¿cómo funciona? Tienes razón, Pablo.
Para ser muy claro, somos más de una exportadora, pero es como muy fácil si alguien dice, ¿qué haces usted? Exportamos. Pero uh-huh. En realidad hacemos mucho más que exportar. Exportar es documentos, saber cómo trabajar con las navieras y cosas uh-huh. así.
La parte interna también volvemos a la documentación, logística. Cada país tiene sus propias
normas
y formas de trabajar en la parte de exportación, comercialización. Entonces Costa Rica tiene un Instituto Nacional de Café que es el que controla toda la parte de exportación de café. Entonces, creo que por ahí hay mucho trabajo detrás.
Y luego está la parte de curación, buscar, ¿no?, los cafés que creéis que el mercado está demandando y ayudar a productores a que saquen adelante su
Porque vosotros,
potencial.
O sea, nosotros tenemos ahora dos cafés vuestros, uno de Daniela Gutiérrez y otro de los hermanos Aguilera, como exportadora, o sea, más que como exportadora, vamos a hablar como selva. No es en plan, bueno, voy por ahí, compro un café.
Sí, ¿cómo, pongo el nombre, ¿cómo es la relación con estos
lo vendo,
productores?
O sea, ¿cómo es esa relación?
Es un trabajo que lleva muchos años, ¿verdad? La cosecha viene una vez al año y generalmente estamos planeando para la próxima o la siguiente, muchas veces. Un nivel sobre exportar es control de calidad. Entonces, en nuestro lab, en San Marcos de Tarazú, hacemos todo en análisis de café, lo catamos. Eso es como un nivel sobre la exportación. Hay otros niveles, pero tal vez podemos hablar un poco sobre...
Sí, uno de los primeros pasos es que recibimos muestras de los productores. Pero antes de recibir las muestras, tenemos que saber de dónde vienen estos cafés. Entonces hacemos visitas a los productores. Yo por mi lado ya tenía muchos conocidos porque soy de ahí, de Tarazú, y la actividad principal es café. Entonces yo empecé a visitar a algunos productores y empecé a ver que muchos de los cafés tenían potencial, pero no tenían un mercado. Entonces ellos, yo les dije, tráiganos muestras, empecemos a probar los cafés, a ver la calidad. Y ahí fue donde vimos que era muy importante la parte de control de calidad. Algunas muestras nos llegaban con humedades altísimas o bajísimas, porque ellos, los productores, estaban también en un proceso de aprendizaje. Muchos no sabían, o sea, empezaron de cero.
Eso es su primer feedback, ¿no? Su primera barrera de externos a la finca que prueba ese café.
Exacto.
Pero, al mismo tiempo, según... intuyo, no es solo ese filtro sin feedback, ¿no? O sea, también es como recibís muestras y estás diciendo, uff, está ese proceso de aprendizaje, y con vuestro conocimiento ya del mercado y vuestra experiencia un poco, ¿intentáis ayudar a esos productores cuando veis que hay un, ¿no?, un poco de, hay un ápice ahí de, aquí con un buen trabajo va a aparecer calidad?
Exacto, eso es mucho del trabajo que hemos hecho, como dice Perry, de varios años, porque tal vez el primer año no nos trajeron el mejor café, pero bueno, ahí vamos trabajando año con año esa calidad hasta llegar a calidades muy buenas. Y creo que hemos ido creciendo. Al inicio empezamos con 5 productores, luego con 30 y ahora trabajamos con alrededor de 50 proyectos.
Oh, ¿sois vosotros que os acercáis a los productores o al revés?
De los dos.
De dos maneras.
Sí, sí. Pero muchos han llegado a nosotros a tocarnos las puertas por diferentes razones. Tal vez son nuevos o son beneficios que ya llevan muchos años, pero que necesitan vender sus cafés, necesitan mejorar su calidad. Y mucho es por relaciones. En la industria del café es relaciones. Como
he hablado y escuchado qué tal, ¿no?
Exacto, exacto.
A veces los productores traen el cliente. Dicen, mira, yo conozco ese tostador en no sé dónde, pero no sé cómo enviar mi café ahí. Entonces podemos ayudar a ellos.
Sí.
Otra cosa es que, como usted dijo, estamos trabajando con muchos tostadores, directamente con los tostadores. Entonces estamos como construyendo los contenedores. Entonces hay tal mercado, tenemos un contenedor para ese mercado y tal vez ese contenedor puede llevar como café para 20 hasta 40 tostadores. Entonces, los productores llevan las muestras al nuestro lab como en enero, febrero, empezamos a catar, dar feedback a ellos como live feedback. Y empezamos a elegir muestras para enviar a los tostadores. Muchos ya tienen sus lugares, sus casas, y hay lotes que no tienen cliente aún. Y basado en esos cafés, ellos toman sus decisiones a comprar. Y después de eso tenemos que ir al productor a alistar ese café para la exportación. Entonces, la primera muestra, tal vez el café está en pergamino, y después tenemos que evaluar ese café como el pre-shipment sample, uh-huh, ya listo. Y en esa parte es nuestro como gran trabajo. Uh-huh. No sé si quiere elaborar.
Sí, son muchas cosas que tenemos que estar pendientes, porque algunos productores creen que es alistar el café, pelarlo y bueno, lo selecciono, pero muchas veces no vemos como paso a paso qué es lo que hay que ver, tanto la humedad, en algunos casos actividad del agua, la parte de cuántos defectos secundarios, cuántos defectos primarios, y los productores en realidad, algunos tienen el conocimiento, pero muchos no. Entonces ahí es donde entramos nosotros también a explicarles, el café debe ir preparado de esta forma. Generalmente en microlotes la preparación es preparación europea, que permite máximo 8 defectos secundarios. Uh-huh. Eso, ¿verdad?, es por medio de la tabla del SCA y lo vemos cuando somos Q graders. Entonces sí, es todo un proceso y conocimiento que muchas veces los productores no entienden. Entonces nosotros les explicamos cómo debe ir preparado el café. Muchas veces tenemos que ir a los beneficios a volver a trabajar el café porque no pasa la preparación, uh-huh, tiene, qué sé yo, muchos granos negros o manchados o quebrados. Entonces ahí nosotros estamos haciendo mucho este trabajo durante el tiempo de exportación o antes de la exportación. Y creo que eso es algo que los clientes valoran mucho también, ¿verdad? Porque el productor puede estar enviando el café de alguna forma, pero tal vez no lo van a enviar de la mejor, claro, manera.
Estandarizáis un poquito.
Exacto.
A veces es batear con ellos. Mira, hay muchos quebrados, hay que sacarlos. Y ellos no siempre quieren hacer esto.
Sí, a veces tenemos que pelear un poco con ellos, pero creo que poquito a poco es un trabajo con el tiempo. Ellos van entendiendo que es importante, ¿verdad? Si quieres, uh-huh, mantener esas relaciones con esos clientes y seguir vendiendo tu producto, tienes que cambiar ese chip de que estás en un mercado de calidad, ya no estás en la parte de convencional, uh-huh, exacto.
Que vale más un poco todo.
Exacto, entonces creo que lo van entendiendo y la mayoría de los productores con los que trabajamos son muy conscientes de esto, que si ellos quieren buenos precios, premiums, ¿verdad? Tienen, uh-huh, que dar la talla con la calidad. Y bueno, ahí estamos nosotros detrás de eso, asegurándonos de que esto sea lo que pase. Pero sí, es una parte súper importante el control de calidad. Creo que también la parte de seguimiento, ¿verdad? Porque tal vez el primer año logramos vender el café, pero bueno, ahora la siguiente cosecha, ¿qué vamos a hacer? Y conforme han pasado los años, hemos tenido gran éxito con las relaciones que hemos construido. Creo que los tostadores hoy en día son muy conscientes de la parte de sostenibilidad, uh-huh, de ambos lados.
Relaciones de largo plazo.
Exacto. Sí. Y la verdad...
Relacionado con este tema, ¿cómo habéis vivido la subida de los precios del café del último año? Porque
loco,
claro, muchos de estos, que lo hemos comentado en otros episodios, muchos de estos tostadores de especialidad que hemos nacido en una época valle de precios bajos, uh-huh, de repente los precios del café han subido generalizadamente y nos encontramos ante una nueva realidad que es incluso más general, porque donde estábamos hace unos años eran precios mucho más bajos que la media histórica.
Aquí entonces, nos da como para entrar en un debate, pero cuando hablamos de precios de café, tendemos a pensar de que como hacemos casi trato directo o trabajamos con vosotros os encargáis, que se fija un precio en base a calidad y ya, ¿no? Pero que no hay, ¿no? Siempre hablamos, uh-huh, no, la bolsa no nos afecta, porque nosotros,
exacto,
compramos,
sí,
pero sí afecta.
Sí, claro. Afecta. Sí. Y lo que, y también muchas veces vamos como de salvadores y no somos ningún salvador de nada, porque el café que nosotros exigimos lleva mucho más trabajo, uh-huh, y por eso se paga más. Pero no es que estemos dando una limosna, estamos exigiendo y demandando mucho más, que al final requiere ese trabajo, esa preparación, ese descarte de un montón de fruta y de café que no llega a ese punto. Bueno, ¿cómo habéis vivido todo esto de cara claro, a comercializar vuestros cafés?
Hasta hace nada vivíamos en un valle de que el precio de mercado de bolsa en arábicas, bolsa de Nueva York, y que es donde se genera este tipo de contrato, ¿no? Se ha estipulado una serie de contratos para la compraventa de cafés y bueno, pues ahí se establece, pues según la demanda y la oferta de cafés, que afecta a todo el café que se produce en el mundo, a que oscilen esos precios, ¿no? Y que nos marca un poco la base de cómo comprar y vender cafés especiales, porque son premiums en base a calidad, pero hay que tener una nota de referencia, ¿no? Y hemos vivido unos años de mucha anomalía en el que el mercado estaba realmente bajo, que para muchos productores, pues evidentemente, hacer el cambio, creemos, ¿no?, a especialidad, era la manera de poder vivir y poder invertir y poder, bueno, pues tener una vida digna. Ahora que nos hemos encontrado con una subida no anómala, sino un precio más o menos regulado, que creo que había más de 10 años que no pasaba, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo está afectando?
Sí, creo que es interesante ver el cambio porque, como dice Nolo, fueron muchos años en que los precios del café estaban muy bajos y no creíamos que el mercado, la bolsa, nos iba a afectar a nosotros en el mercado de especialidad. La verdad, eso ni lo pensábamos porque veíamos los precios de café de microlotes tres veces más que los precios de la bolsa. Entonces, creíamos que eran dos mundos por aparte, o en mi caso al menos era lo que yo creía, y ya luego...
Casi todos en el mundo del
de café de especialidad.
Y sí, los profesionales, cada uno que tiene muchos años en la industria van a decir que specialty no
funciona,
no
con
hay
bolsa.
Que ver, no es, sí, no afecta, pero
sí,
vimos que
cuenta.
Definitivamente que sí. Porque los productores sí tienen opciones.
Claro.
Pueden entregar su fruta o pueden procesarla.
Sí, cuando entregas la fruta, que era lo que hablábamos al inicio, por medio de las cooperativas, te desentiendes. Es solamente la parte de la plantación y cosechar el café, lo entregas a la cooperativa, ellos te pagan la fruta y listo. Cuando tienes un microbeneficio, es mucho más trabajo, tienes que procesarlo, tienes que seleccionar mucho mejor la fruta. Uh-huh. Es todo un trabajo detrás y yo siempre le digo a los productores, es otro negocio. No piensen que tener la finca es lo mismo que tener un microbeneficio, es otra cosa. Y creo que por ahí este año lo vimos mucho. Y algunos microbeneficios se vieron tentados a entregar la fruta porque cuando el mercado del café sube, el mercado convencional, la bolsa sube, los precios de la fruta también suben. Uh-huh. Entonces muchos productores se vieron tentados a hacer el trabajo más fácil, que sería entregar la fruta y no tener que complicarse y procesarlo, claro, y tratar de venderlo.
Porque
y
se estaba pagando mejor.
¿Acuerdan, exacto, que el boom de los microbeneficios venían por el precio
bajo
de,
claro,
la fruta?
De hace
esa
cuatro
era
años.
La respuesta de bajos precios. Entonces, ahora con precios loquísimos que nunca he visto esos precios para en Costa Rica, midan por la fanega,
uh-huh, que es una unidad de medida,
una,
o sea, es un cajón
de litros,
¿no?
Sí, uh-huh, correcto, de volumen,
de volumen, y los precios subieron locos, era una bonanza. ¿Quién me paga más por la fanega?
Estás escuchando Hola Coffee Podcast. Hola Coffee Podcast.
Mientras estábamos aquí, como tengo el ordenador para ir controlando los tal, estaba mirando la bolsa, ¿no? Y dentro de eso estaba viendo que es que en este momento desde ahora
es
mismo
2020.
Hace un año, Sí, está, hoy mismo está en 2.17, ¿vale? Estos son centavos de dólar para los que nos escuchan. Esto estoy mirando la fecha más o menos y es que llevamos un año más o menos estable, ¿no? Desde que llegó a 2.33. Uh-huh. Y mira, pues en noviembre de 2021 estamos cerca de hacer el año de un momento de estabilidad en ese precio de bolsa. Uh-huh. Veníamos de, pues, 2010, de estar en la mitad, ¿no?
Uh-huh. O sea,
uno 1.20, uh-huh. O sea, como a la mitad de ese precio. Si pensamos en 2010, es casi los años en los que se ha desarrollado la industria del café de especialidad. Uh-huh. Por eso esa concepción, ¿no?, que decíamos, de son dos mercados completamente diferentes.
Pero en 2015, 2016 también estaba por ahí.
2015 no llegó a los 200.
No, en bajo.
Ah, debajo, claro. Sí, 2015 seguía en 150.
Sí.
Era muy como anómalo. Claro, nos estamos diciendo en plan...
Y ahora está el doble.
Está al doble. Y está al doble y está estable, no es un pico.
Sí,
no es un pico en plan, bueno, ha pasado algo. Brasil, que ha tenido escasez, hay menos sacos, todo este tipo de cosas, sino que ¿qué está pasando?
Uh-huh.
Porque nosotros como tostadores lo sufrimos y creo que nosotros también decimos, joder, para las calidades estos precios es difícil.
Sí.
Porque ya somos un producto que no todo el mundo se puede permitir aquí, ¿no? En nuestro caso, en Madrid. Y es un buen momento como para explicar todo esto y que nuestros oyentes y consumidores empiecen a entender que venimos de unas temporadas muy difíciles y que es un producto agrícola, ¿no? Porque aquí somos más conscientes quizás con el precio de la leche cuando salen los ganaderos o con el precio de la fruta y la verdura, ¿no? Cuando, uh-huh. Sí. Cuando es en plan que hay huelgas y tiran camiones y camiones de,
porque no les sale cuenta
de tomates, de patata, porque no sale cuenta producir. Pero con el café, como viene desde otro lado y no vemos esa realidad, pues hoy, ahora con todo este momento es como... Bueno, antes no salía a cuenta producir y el camino fue el café de especialidad, pero es que ahora, para seguir produciendo cafés buenos, hay que pagarlos a unos precios que ya no son los de antes.
Sí.
¿Os estáis encontrando mucho con ese problema con nuestra parte como tostadores y de decir, wow, es que nosotros es el primer año que trabajamos con vosotros? Hemos comprado dos cafetazos.
O sea, sí, cafetazos.
De muy alta calidad.
Y muy buenos precios, tengo que decirlo, porque definitivamente estos precios es difícil poder pagarlos. Ustedes como empresa están haciendo un excelente trabajo y creo que lo vemos con estos dos cafés. Los productores piden esos precios altos porque son variedades diferentes, procesos diferentes.
Se salen de lo común.
Un poco productivas también.
Exacto. Entonces creo que es súper los precios que ustedes han pagado por estos cafés, pero también tenemos los Catuais, Caturas, que es como lo más común en Costa Rica, y estos cafés también han subido bastante los precios en este año.
¿Y qué os dicen otros tostadores?
creo que la aceptación ha sido bastante buena, la verdad.
Sí.
Creo que no han...
Creo que, bueno, los clientes que somos muy afortunados de tener, ellos trabajan en otros países, ellos tienen un buen conocimiento del mundo del café, entonces ellos sabieron que eso va a venir. Antes de la cosecha pasada, tal vez fuimos a una finca y ya tenemos un cliente en República Checa, por ejemplo, y dijimos, mira, tenemos ese cliente, quieren lo mismo de sacos, ustedes van a procesarlo, ¿qué es el precio? Y ellos no sabieron si querían procesarlo o no, y uh-huh. tenían que hacer los cálculos, y después uh-huh. Teníamos a regresar al tostador y decir, sí, ellos pueden, pero ustedes tienen que hacer el contrato antes uh-huh. para ese café, ese es el precio, está bien. Y ellos generalmente decían, sí, en Colombia subió más, entonces hagamos el contrato.
Sí, creo que con Costa Rica nos vimos un poco beneficiados porque Costa Rica siempre ha sido un país más caro que el resto de los países productores, pero nos hemos diferenciado por la calidad porque somos un país muy pequeño, no podemos competir con volumen, tenemos que competir con calidad. y creo que esto nos ayudó en esta transición de que los precios subieron, porque ahora Colombia y
Etiopía
y otros países tienen precios muy parecidos.
Sí.
Entonces, al final la gente valora la calidad y tal vez, no sé, el café de El Salvador o de Colombia no estaba tan bien como el de Costa Rica. Entonces, creo que eso nos ayudó mucho. Y la parte de organizarnos, como dice Perry, tuvimos que llevar toda una planeación desde antes de la cosecha. Muchas conversaciones con los tostadores con los que ya veníamos trabajando por varios años, para poder asegurarle a los productores que teníamos sus cafés vendidos. De otra forma, muchos de ellos no los iban a procesar porque preferían, como les digo, entregar la fruta y les iban a pagar precios muy buenos. Pero sí también subieron los microlotes porque como la fruta subió, el productor puso su precio por la fruta igual que las cooperativas. Entonces ahí, ¿verdad? Es todo un tema.
Pero así es el mercado.
Es el dominó.
Sí. ¿Qué nos espera la nueva cosecha? Porque creo que de
qué buena pregunta.
¿No? ¿Qué cosas nos esperan más allá del precio? Sino, o sea, porque yo creo que con Pablo estamos de acuerdo en que esta relación que ha empezado de nosotros trabajando con Selva va a continuar. Nos gustaría saber un poco cuáles son vuestras expectativas o la visión de cara a lo que empieza en algunas zonas de Costa Rica ya están recolectando, ¿no?
Uh-huh.
Vosotros el trabajo fuerte lo empezáis a hacer ahora, después de este viaje, ¿no? Empieza.
Ya viene la ola.
Y es interesante porque conociendo y sabiendo después de este primer toma de contacto y que además hemos hablado en algún momento mientras estabais aquí de cómo podemos incrementar nosotros, comprar más, ver más. ¿Vosotros qué esperáis? ¿Qué esperáis de esta nueva cosecha de café? ¿Cómo veis lo que estáis escuchando, oyendo? Aunque habéis estado de viaje por Europa.
Prisa, van a ver más lavados, creo. El boom de anaeróbicos está bajando, creo.
¿Sí?
¿Mm?
Siento yo.
Sí, vamos a ver, creo que todavía es un poco temprano para decir qué esperar, pero sí sabemos que esperábamos una cosecha mucho mayor en volumen a la pasada, porque ya llevamos 2 años con cosechas bastante bajas, sí, en volumen. Y este año hubo una floración muy buena, los productores estaban muy emocionados, lastimosamente llovió mucho durante la parte donde la flor debe cuajar, que llamamos nosotros, y esto nos afectó, bajó un poco la producción, sobre todo en las zonas más altas de 1800 metros sobre el nivel del mar y para arriba, ¿verdad? Y creo que esto... va a afectar porque vamos a tener menos café de lo que esperábamos, pero sí un poco más que el año pasado. Es lo que el ICAFE, que es el Instituto de Café de Costa Rica, predice que este año va a haber un poco más de cosecha. Sin embargo, como les digo, las zonas altas sí ahí se van a ver un poco afectadas. ¿Qué más esperamos? Creo que sí, muchos procesos. Yo sí creo que van a seguir haciendo bastantes procesos naturales,
claro,
anaeróbicos,
sí.
Pero tal vez... Menos.
Creo que
hemos llegado al pico de la moda.
Es un melón. Yo estoy contento con ciertas cosas porque soy más clásico, llámame clásico con los perfiles. Sí que me gustan los procesos anaeróbicos y demás, pero tiendo a que a veces me chirrían. Mi compañero y socio Pablo difiere de mi opinión.
Yo creo que hay que tener de todo.
Hay que tener de todo, sí. O sea, yo estoy de acuerdo.
Sí.
Eso estoy de acuerdo. O sea, acabamos de estar tomando este café de Costa Rica
sí,
que era impresionante. No era un anaeróbico, era un full honey, ¿no?
Full honey.
Uh-huh. Pero como súper intenso en sabores, chocolates, licorosos.
Muy frutoso.
Pero me gusta que haya más lavados.
Sí, no, siempre de Costa Rica siempre van a haber mieles naturales, funkies y limpios, pero creo que el boom de los anaeróbicos va bajando Y yo veo que muchos de nuestros clientes están preguntando por lavados.
Por cafés que sepan a flores, ¿no? No solo a proceso.
Sí, sí, pero yo creo que también la gran pregunta acá es lo de los precios, ¿verdad? Claro. Todos nos preguntamos qué va a pasar con los precios, ¿van a seguir subiendo?
Estos procesos experimentales tienden a ser más costosos hay más inversión en la parte, entonces igual los clientes como nosotros y otros vuestros lo que estamos viendo es decir... Ay, es que no podemos invertir, o sea, necesitamos regular un poco porque claro, se complica la compra de café.
Sí, sí, creo que eso es algo que tenemos que, hemos venido haciendo un trabajo para hacerle entender al productor que, okay, todo está más caro en todo el mundo, tanto en Costa Rica como acá en España, y verdad, tenemos costos de producción muy altos, no solamente en las fincas, sino también ustedes tienen, verdad, todo ha subido de precio. Entonces hay que ser un poco consciente de ambos lados. Yo esperaría que los precios en general no vayan a cambiar mucho, sobre todo cuando son relaciones ya de varios años. Creo que esto hace una diferencia, lo hemos visto. Creo que es lo que yo
no veo que va a bajar mucho.
Bajar no.
Bajar
pero
no.
Mantenerse.
Pero mantener, sí.
Sí.
Puede ser.
Interesante, chicos.
Llevamos aquí un buen rato conversando y sobre todo con estas predicciones. No sé si hay alguna manera en la que te gustaría cerrar, Pablo, con alguna pregunta o ellos dejarnos alguna reflexión o a nosotros.
Bueno, nuestra meta, nuestra razón para existir es acercar los tostadores, los consumidores con los productores. Estamos ahí en Costa Rica, en realidad en el centro de producción, tenemos muchos amigos y me siento como familia con muchos de los productores y ellos quieren ver ese lado y tener relaciones muy cercanas con sus clientes y saber dónde van sus cafés. Hay que motivarlos y también hay que abrir esa puerta acá para que los consumidores saben lo que es producir café, porque es súper, súper difícil y no hay mucha gente que quiere meter en ese negocio. Entonces tenemos que
apoyar.
Exacto. Puede ser una comunidad que lo aprecia.
Sí, sí, sí. Si valoramos este trabajo, creo que la industria del café va a seguir creciendo, va a seguir mejorando, innovando, pero si no los apoyamos, va a desaparecer y es lo que vemos que lastimosamente está pasando un poco, cada vez más y más, por lo menos en Centroamérica yo lo veo, que hay menos tierra para producir café. Uh-huh. Las nuevas generaciones como que no se interesan tanto. En Costa Rica creo que tenemos la dicha de trabajar bastante con la nueva generación de café, pero sí en muchos otros países creo que es un gran problema de que la mayoría de los productores son personas ya mayores. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está el futuro del café? Creo que esa es la gran pregunta. Y como dice Perry, sin los consumidores, sin el cliente final, sin que ellos aprecien esto, va a ser muy difícil, ¿verdad? Seguir mejorando y creciendo.
Hay que visitar por allí.
Exacto.
Hoy estoy deseando volver.
Yo creo que lo que deberíamos como este episodio...
Hacer una segunda parte, ¿no?
Quizá. Hacer una segunda parte con algún productor ya directamente en Costa Rica. Y
sí, claro. Nos estamos autoinvitando.
Nos estamos autoinvitando, como podéis
claro.
ver.
Aquí.
Yo creo que es muy interesante España como un país consumidor que habla el mismo idioma que muchos de los productores... Es clave porque en otros países no hablan el mismo
idioma, ¿no? La
cultura tal vez diferente. Entonces ustedes tienen mucho potencial trabajar súper cerca de los productores.
Y también es un poco nuestra responsabilidad, ¿no? Comunicar, ya que estamos en el mismo idioma, comunicar todo esto que se ve allí en países que no somos productores, solo consumidores. Y... Claro, es mucho más difícil que un japonés o un árabe lo haga.
Claro.
Sobre todo por eso, la lengua que compartimos, pues hace que nos entendamos de la misma manera y que sea mucho más fácil. Nosotros nos estábamos autoinvitando, llevaremos estos micros, llevaremos estos cascos y sería para nosotros un placer poder hacer otro episodio allí.
Sí,
chicos,
hay que hacerlo.
Sí. Muchas gracias por vuestro tiempo de hoy. Muchas gracias por el trato que dais a gente como nosotros para conocer cafés de Costa Rica. Y es un placer haber empezado a trabajar este año con Selva Coffee, con Perry y con Nela, y por muchos años.
Pura vida.
Pura vida. Gracias.